¿Por qué no oramos y después hablamos un poco y leemos la Biblia? Dios, te damos gracias por ese día. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Hoy te pedimos, Dios, que tú nos recuerdes de lo grande que eres y de tu amor por nosotros. Que nosotros podamos llegar a creer más en ti. En tu nombre oramos. Amén. Hoy estamos siguiendo con el estudio de Mateo, el Evangelio de Mateo. Empezamos al principio y hoy estamos en el capítulo 2. La idea de la serie es que una vez que ya arrancamos bien, vamos a escuchar la palabra de Jesús y ver las acciones de Jesús, ver lo que él hacía, escuchar lo que decían para poder imitarlo y obedecerle. Esa es la idea de la serie, pero Jesús apenas viene naciendo, no ha hecho nada, no ha dicho nada, entonces estamos viendo los eventos alrededor de su nacimiento. Y hoy vamos a ver algo que no va a ser lo más positivo, lo más feliz, pero es importante. Y bueno, vamos a hablar de las tragedias, vamos a hablar de las cosas malas que nos pasan en la vida. Vamos a ver la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos con las tragedias en la vida? ¿Qué hacemos cuando malas cosas pasan a nosotros? Como sabemos que las cosas malas pasan siempre, muchas veces sin necesidad, sin causarlo uno, sin merecerlo. Y aunque uno piense que tal vez lo merezca, sin quererlo, las malas cosas siempre pasan. Sin que nosotros hacemos nada para llamarlos, siempre pasan las malas cosas, las tragedias. Como lo primero que viene a la mente cuando pensamos en las tragedias es la muerte. La muerte de otro, de un ser querido. Y tú tienes que vivir con la secuela de eso, de que después es wow, no está fulano, no está fulano. ¿Cuánto me gustaría? Y no está. Es la tragedia de la muerte, la muerte de uno. Cuando uno se va acercando a la muerte y sabe que le falta poco, o algo pasa y un carro por casi te lleva y tú dices, wow, yo pude haber muerto en ese momento. La muerte es una tragedia que nos pasa. La enfermedad, otra vez, la enfermedad de otros o de uno. Cuando la enfermedad cae, nunca es porque uno lo mereció, nunca es porque uno lo causó, nunca es porque uno lo quiso. Nadie quiere la enfermedad, viene a nuestra vida y cambia nuestra vida. La disabilidad física de no poder aumentar, de no poder hacer las cosas que antes uno podía hacer. Ya no puedo pensar tan bien como antes o recordar tan bien. Y ya no puedo hacer o correr o hacer las cosas que antes yo podía hacer. La disabilidad, la pérdida es una tragedia, la pérdida de la casa, de trabajo, la pérdida de carro por un accidente de carros y ya no lo tienes. La pérdida de lo que sea que valoras se siente en el momento como una tragedia. Es algo que uno no quisiera tener. La pérdida de los sueños. Uno se despierta y realiza, wow, yo no voy a alcanzar lo que quería alcanzar. Ya no voy a poder ser lo que quería ser. Ya no voy, y es una la pérdida de lo que uno soñaba con su vida. Otra tragedia es el abandono. Cuando alguien, un ser querido, te deja, un hijo te deja, un padre o madre te deja, un amigo te deja, tu pareja, tu esposo, tu esposa te deja. Es difícil, ¿no? Y todos hemos sido abandonados por alguien. Ha habido ese momento en la vida de todos que recordamos que esa persona que era tan importante para mí ya decidió no ser parte de mi vida. Y aunque tal vez fue parte por mi culpa, no, pero no importa. Es una tragedia y se siente pesado. Otra tragedia es el asalto. El asalto físico, sexual o el asalto de tu carácter. Y que uno siente de una forma violada, que le ha quitado algo de uno. Son tragedias que nos pasan en la vida y pasan a todos. Todos hemos experimentado tragedias en nuestra vida y todos experimentaremos más tragedias en nuestra vida. Así es la vida. Piensa por un segundo en tu vida. ¿Cuáles son algunas de las tragedias que has experimentado Y tú dices, no, yo no vine a la iglesia hoy a pensar en las malas cosas, yo quisiera olvidarme de ellas. Pero por un momento, ¿cuáles son algunas? Y sabemos que más vendrán en el futuro. Y la cosa es que nos duelen, que duelen cuando pasan cosas malas, las tragedias, cuando perdemos algo o esa clase de cosas pasan. Duele, nos destroza la vida, cambia por completo nuestra vida y ya la vida no es igual después de que haya pasado eso. Muchas veces nosotros podemos, casi a lo mejor todos podemos pensar en algunas malas cosas que nos ha pasado y señalar a ese momento, es decir, mi vida después de ese momento no fue igual, mi vida cambió por lo que me pasó en ese momento. Yo empecé una vida diferente por lo que me pasó en ese momento. Nos cambian para bien o para mal, nos cambian y vivimos con el dolor. Y yo sé, todas las tragedias no traen la misma clase de dolor. Hay diferentes niveles de dolor, pero las tragedias, las pérdidas, las malas cosas que nos pasan siempre duelen. De un nivel a otro, de una forma o otra, y nos hacen preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasó eso? ¿Por qué tuvo que haber pasado eso? ¿Qué pude haber sido, qué pude haber hecho diferente para que eso no me pasara? ¿Por qué me pasó a mí? No es justo, no lo merezco. Nos hace preguntar por qué y nos cambian para bien o mal. A veces las tragedias ocurren en nuestra vida y nos hace ser más fuertes y más positivos. Otras veces nos hacen ser más amargados y cínicos. A veces la tragedia nos hace ayudar a otros, nos hace ser personas más generosas porque hemos sufrido y eso provoca en nosotros una reacción de dar, de ayudar, de pensar en otros. A veces nos cambian y nos hacen enfocarnos en nosotros mismos y ser vengativos y excluir a los demás y tratar peor a los demás. A veces nos hacen luchar y nos hacen ser luchadores que pues, sabemos superar por haber pasado por problemas. A veces nos hacen enfocarnos para adentro y encerrarnos en nosotros mismos y deprimirnos. No importa cómo, las tragedias siempre nos cambian y nos hacen ser diferentes personas después y nos hacen reclamar a Dios. No es cierto que cuando pasan tragedias, cuando pasan malas cosas en la vida, nos hacen decir, ¿dónde estás? ¿Eres real? Si eres real, ¿cómo es posible que hayas dejado pasar eso en mi vida? Y después oramos y decimos, Dios, por favor, cambia eso. Y no lo hace. Decimos, ¿será que no existe? ¿Será que estás ahí, pero no me amas? ¿Será que no te entendí bien antes y ya yo tenía un mal concepto de cómo tú eras? ¿Será que no entiendo? ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? ¿Por qué dejaste pasar eso? Y nos hacen cambiar. Con Dios, las tragedias, las malas cosas que nos pasan, siempre nos hacen cambiar con Dios, o nos hacen correr a Dios, o nos hacen huir de Dios. Las tragedias, las malas circunstancias, nos hacen buscar a Dios como nunca, y encontrarlo como nunca lo hemos encontrado, o nos hacen alejarnos de Él, y se enfría la relación con Dios. Ya no es igual que antes. Nos cambian. Hay una tragedia en la historia que vimos la semana pasada. Y si estabas escuchando a la historia, busca Mateo 2. Si estabas prestando atención a la historia la semana pasada, lo que viste es que leímos la historia y pasamos por encima de algo fuerte que pasó en la historia, de algo malo, de una gran tragedia. Lo leímos, pero lo mencionamos como si no hubiera pasado. Y hoy quiero ver a esa tragedia porque en esa historia vemos una gran tragedia y nos va a ayudar a conocer mejor a Dios y nos va a ayudar a saber cómo tratar con las tragedias en nuestra vida por ver a esa historia, la tragedia en esta historia. La historia, vamos a ver leer en el verso 13, pero empieza antes cuando los hombres sabios habían venido buscando, siguiendo la estrella. Recuerden la historia de Navidad, siguiendo la estrella y porque Jesús había nacido, apareció su estrella en los cielos. Ellos venían siguiendo, buscando dónde estaba esa estrella porque el rey de los judíos había nacido. Ellos querían encontrarlo. Entonces ellos buscando, se encontraron con el rey actual de los judíos, con Herodes. Y Herodes dijo, si nació otro rey de los judíos, yo quiero saber, porque yo soy el rey de los judíos. Y el próximo rey de los judíos va a ser mi hijo, no va a ser ese niño que nació, a saber dónde. Ven a decirme cuando lo encuentran. Entonces encontramos la historia. En el verso 12 dice, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, ahora la tragedia. Herodes el grande, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y a todos sus alrededores. De 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramala, llanto y gran lamentación, Raquel que llora por a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes el Grande, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño, a su madre, vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Levantándose, José tomó al niño, a su madre, vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao, reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Eso fue lo que leímos la semana pasada. Hoy vemos el verso 16. Herodes manda a matar ¿a qué? ¿A quiénes? Todos los niños de 2 años para abajo, los varones, en Belén y en todo el área alrededor. Esa es una parte de la historia de Navidad que nunca contamos en Navidad. Es parte de la historia que nunca aparece en las pinturas de Navidad. ¿Por qué? Porque es una gran tragedia. Es algo difícil de imaginar. Es algo que uno lee y dice, no es posible. ¿Cómo puede ser tantos niños? Y uno empieza a imaginar a las casitas donde vivían y la sangre y los papás llorando y los hermanos mayores llorando y que no tiene sentido y los soldados que lo hicieron después por el resto de su vida con pesadillas recordando los gritos y uno dice, wow, qué horror, qué horrible, eso es fuerte, eso es una gran tragedia. Entonces, lo que vemos en esa historia es que algo que nos va a ayudar en nuestras tragedias, mire, es que aún en las tragedias, Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios, aún en las tragedias. Dios es Dios, aún en las tragedias. Si lees la historia, como decimos, ¿qué vemos ahí? Que Dios sigue obrando, sigue hablando, sigue guiando, sigue haciendo todo lo que Él quiere hacer en medio de la tragedia. La tragedia no cambia el hecho de que Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios aún en la tragedia y esa realidad nos ayuda quizás a no entender de todo, pero a no perdernos en medio de la tragedia. Nos ayuda a superar en medio de la tragedia y no ahogarnos, nos ayuda a quedarnos con Dios y buscarlo y no dejarlo en medio de la tragedia. Nos ayuda a saber que Dios es Dios aún en la tragedia. Nos ayuda a decir, ok, yo no entiendo por qué no me gusta el dolor y eso es horrible. Yo nunca hubiera escogido eso, pero yo voy a buscar a Dios porque yo sé que aunque yo no entiendo por qué Él está dejando pasar eso, Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Y también en esa historia vemos cómo tratar a la tragedia. Vemos cómo tratar. Para empezar, empezamos a ver cómo podemos entender el porqué de las tragedias. Podemos, no de todo, porque uno dice, yo nunca voy a entender exactamente todas las razones que haya pasado tal cosa en mi vida. Nunca podemos entender todo lo que pasa y todas las razones y todo lo que hace Dios. El libro de Job es un buen ejemplo de tres personas, cuatro personas que quisieran describir y decir exactamente por qué Dios había hecho lo que había hecho. Y Dios viene al final y dice, hey, son tontos, nunca van a entenderme de todo, nunca me van a entender bien. Pero en esa historia empezamos a ver parte de la razón por qué pasan las tragedias. Parte de lo que vemos para empezar es que hay diferentes capas de causa, diferentes capas de razones de por qué ocurren las cosas. Para empezar, Dios ordena y permite todo. Dios deja pasar las cosas. Él permite que pasen cosas, aun cosas horribles. Dios permite y ordena que pasen cosas, bueno, como esa tragedia que vemos en la historia, las profecías, que en el verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y después sale la profecía. Esas fueron palabras que Dios dio a Jeremías muchos años atrás. ¿Eso qué significa? Que Dios dijo eso a Jeremías, pero no sabía qué significaba, y cuando Herodes mandó a matar a los niños, Dios dijo, ah, eso fue el significado de lo que yo... No, Dios sabía la razón que Dios dijo eso a Jeremías, es porque él sabía que eso iba a pasar. Él lo había ordenado, lo iba a permitir. Él iba a permitir que hombres malvados hicieran eso. Dios sabe todo lo que va a pasar. Y de la manera que un ser tan poderoso, todopoderoso como Dios, podría parar las cosas malas, podría decir, eso no va a pasar, lo podría detener, por solo la razón de que no lo hace, significa que Él lo está permitiendo pasar. Dios ordena y permite que las cosas pasen. A veces son cosas que no violan su voluntad, pero no nos gustan. Otras veces son situaciones como esa, que no concuerda con la voluntad de Dios, pero Dios deja que pase. Satanás, otro nivel, otra capa de por qué pasan las cosas. Dios ordena y permite. Satanás, el enemigo de Dios, obra en el mundo. Por todo lo que más que sabemos, que vemos en la Biblia, sabemos que cuando pasan cosas así, el enemigo de Dios, Satanás, está atacando a Dios a través de atacar a su creación, principalmente a los seres creados en la imagen de Dios, a nosotros. Satanás, Dios ordena y permite, Satanás ataca, Satanás causa las cosas, que las cosas pasen. Y también lo que vimos en la historia, es que Dios sabía que eso iba a pasar, lo había ordenado, lo había permitido, pero ¿quién hizo las cosas? No fue Dios, fue por el pecado de un hombre, de Herodes. Herodes hizo, él mandó a hacerlo, los soldados que tenía los cuchillos, ellos lo hicieron. Entonces Dios ordena y permite, Satanás lo causa, y los hombres, el pecado de nosotros causa muchas de las tragedias. Y si tú dices, sí, pero me ha pasado cosas que son tragedias, pero no fueron causadas directamente por mi pecado o por el pecado de otra persona, solo son cosas que pasan en la vida, esta enfermedad o, bueno, parte de la razón que pasan malas cosas es por el pecado. Quizás no el pecado específico tuyo, pero muchas veces las cosas malas pasan en el mundo porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué significa caído? Que no funciona. Un mundo que fue arruinado cuando Adán y Eva rebelaron contra Dios. Cuando nosotros seguimos rebelando contra Dios, Dios ha permitido existir este ambiente en que nosotros, todos los que viven en el mundo, viven en rebeldía contra Él. Y eso causa, en general, dolor y muerte y tristeza y llanto y enfermedad. No es el diseño de Dios para el mundo al principio, es causado por nuestra rebeldía en general contra Dios. Pero aún así no entenderemos todas las razones de por qué pasan las cosas. Pero empezamos a entender más o menos por qué pasan. Y también lo que vemos en la historia es que podemos confiar en Dios. a pesar de lo que está pasando, en medio de la tragedia, podemos confiar en Dios, podemos tener fe, podemos tener fe aun cuando no entendemos exactamente por qué está pasando la cosa, porque podemos tener fe por lo que vimos en la historia, porque Dios es soberano. Dios controla todo. Él está encargado de todo. Y aún en tus peores momentos, en mis peores momentos, en las cosas de nuestra vida que decimos, parece que todo está fuera de control. Lo que vemos en la historia es que Dios todavía está al mando. Dios todavía sabe lo que quiere hacer y lo va a hacer. Y Él todavía es el rey del universo. Él quería que Jesús no fuera matado por Herodes. Lo sacó de ahí, lo puso en Egipto. Después lo regresó. Dios es Dios, aún en la tragedia. Y Él controla todo y Él hace lo que Él quiere hacer. Podemos confiar en Dios también porque Él es bueno. Aún en momentos cuando no sentimos que Dios es bueno, podemos confiar en Dios porque Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno aún en la tragedia, en la historia. Mire lo que Dios hizo. Él salvó a José y María y su hijo porque no salvó a los demás. No sabemos, pero aún en la historia, en medio de la tragedia, vemos la bondad de Dios. Y no es cierto que aún en tus peores momentos, cuando todo ha ido mal, que has visto una luz de la bondad de Dios. Algo que pasa y tú dices, ok, yo sé que Dios es bueno, a pesar de lo que está pasando, yo sé que Él me ama, no me ha abandonado, nos da su paz, nos da su consuelo. Podemos confiar en Dios, podemos confiar en Dios en medio de la tragedia también, porque Él obra en todo. No hay tragedia desperdiciada en la vida de sus hijos. Romanos 8:28 que dice, en todo Dios obra para el bien de los que le aman. Dios obra su voluntad en medio de la tragedia. ¿Dónde vemos eso en la historia? ¿Qué hizo en medio de la tragedia? Había mandado a su hijo, su salvador al mundo, y el destino de Dios cuando lo iban a matar no iba a ser en ese momento, iba a ser en la cruz. Entonces Dios lo mantuvo vivo hasta llegar a la cruz. Dios obró su voluntad aún en medio de la tragedia. Él hizo lo que Él quería hacer. Y tú y yo podemos confiar en Dios que aunque todo vaya mal y no entendemos por qué y no vemos ningún resultado bueno y no vemos cómo podría salir bien, Dios obra para su bien, su gloria y para nuestro bien eterno a través de y por medio de y a pesar de las tragedias en nuestra vida. Una cosa más que vemos en la historia que nos ayuda en nuestras tragedias, en nuestra vida. Podemos tener esperanza en medio de la tragedia. ¿Por qué? Porque en la historia, en medio de la tragedia, ¿quién está en la historia? El niño, Jesús, el Mesías, el Salvador. En medio de esta tragedia está el niño. Y ese niño es el enviado de Dios, el que Dios había enviado para empezar a restaurar las cosas, para empezar a quitar los efectos espirituales y físicos de la rebeldía que Adán y Eva habían empezado. Entonces nosotros, aun en nuestra tragedia, podemos tener esperanza, porque nosotros sabemos que el mismo niño en esa historia que vino a empezar su reino, hoy día está cumpliendo su reino y está estableciendo su reino en nuestro corazón y a través de nosotros, en la vida de otras personas en nuestra vida. Él está trayendo salvación y paz con Dios a través de nosotros. Él está trayendo su reino y podemos tener esperanza porque ese mismo niño que ya no es niño, es el rey del universo, Él vendrá algún día para establecer su reino. Y es un reino en que nosotros viviremos, los hijos de Dios vivirán con Dios y no habrá muerte, no habrá lágrima, no habrá dolor, no habrá enfermedad. No habrá abandono, no habrá cáncer, no habrá nada de las cosas que han entrado en el mundo porque nosotros hemos quebrado el mundo por rebelar contra su Creador. Porque Jesús, el héroe de esta historia, el héroe de toda la historia, va a venir y va a establecer su reino. Y eso nos puede dar esperanza aún en los peores momentos. Porque tenemos esa esperanza de ser parte del reino de Dios. Entonces, si Dios sigue siendo Dios, aún en medio de la tragedia, ¿qué debemos de hacer en nuestras tragedias? Yo propongo que debemos correr a Dios en nuestras tragedias. Que cuando vienen los peores momentos, los momentos más oscuros de nuestra vida, en vez de tomar un descanso de Dios porque no entendemos y estamos amargados con Él, deberíamos correr a Dios porque Él sigue siendo Dios aún en medio de la tragedia. ¿Cómo corremos a Dios? Eso, correr a Dios empieza por tomar tu decisión de entregarte a Dios. Por decidir, Dios, tú, yo voy a aceptar que tú seas mi padre, yo voy a aceptar que tú seas mi jefe, mi señor, yo voy a aceptar que seas mi salvador, me voy a arrepentir tomando esa decisión con mi mente y mi corazón, me voy a bautizar tomando la decisión con mi cuerpo, yo voy a aceptar que tú seas mi padre. Y después, en medio de la tragedia, mire, eso no significa, ser hijo de Dios no significa que vas a escapar de las tragedias, no, pero significa que en medio de la tragedia, podrás correr a Dios y Dios será tu padre y Él te ayudará y te consolará y te acompañará de una forma que solo un padre podría acompañar y consolar a sus hijos en medio de tu tragedia. En esa comunidad, cuando tú dices, yo he vivido por mi propia cuenta suficiente tiempo, yo quiero ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Solo tienes que decir a uno de nosotros, y te podemos guiar por el proceso de tomar esa decisión de arrepentirte y bautizarte. Tal vez para ti, correr a Dios en la tragedia, pues ya has decidido seguirle. Y tú dices, ¿qué hago yo para correr a Dios en mi tragedia? Y tal vez para ti, o es un día en que tú dices, pues yo no tengo una tragedia en mi vida, no estoy amargado por una tragedia de antes, yo no tengo ese dolor, yo siento en paz. Yo siento bien, yo no tengo ningún problema. Felicidades, lo siento porque no va a durar. Y hoy puede ser el momento que Dios se tiene aquí para afirmar tu fe, para que tú puedas en ese momento, mientras que tú tomas la Santa Cena, para que tú puedas decir, ok, Dios, no estoy en medio de una tragedia, pero yo sé que tarde o temprano vendrá una, y yo quiero afirmar hoy que tú eres mi Padre, que yo te amo, que tú me amas, que tú eres bueno, y que no importa qué pase, soy parte de tu reino, esa es mi esperanza, no importa que pierda en esa vida, yo no perderé mi fe en ti. Y hoy, si tú tomas esa decisión y tú afirmas lo que tú crees, eso te preparará para que cuando venga la próxima tragedia, tú estás listo para no perderte en ese momento. Y tal vez para ti es algo más personal, es algo más serio. Tú estás pasando quizás por algo hoy y o has pasado por algo y todavía están las, y tú no tienes paz por lo que te pasó. Tal vez te apartaste de Dios en tu mente en ese tiempo. Y si estás luchando con eso, hoy es un momento para hablar con Dios y expresarle tus dudas, expresarle lo que sientes, expresarle el dolor que sientes por decir, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué dejaste pasar eso a mí? Yo quiero creer en ti. Quiero creer que tú eres grande, que tú me amas y que nunca me abandonaste, y ayúdame a creer. Y si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, habla con tu padre así, toma la Santa Cena y decir, Dios, ayúdame a creer, habla con tu padre. Mira, vamos a cantar, vamos a orar mientras que vamos pensando en eso. Habla con Dios. Si tu corazón está preparado, mientras que toma la Santa Cena, ¿sabe qué hacemos? Recordamos a la tragedia más grande del universo. Recordamos al Rey del Universo que mandó a su Hijo a morir por personas que no merecían, que no merecen su perdón, que no merecen esa gracia. Y al recordar eso, al recordar un Dios que sufriría tanto por nosotros, podemos recordar y podemos llegar a creer aún más que en medio de nuestras tragedias podemos confiar en ese Dios. Porque nos ama. No importa qué nos pase en la vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. no te entendemos, pero sabemos que tú no cambias. Entonces, hoy pedimos, Dios, que tú nos ayudes a creer en ti. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Dios, a estar preparados para que cuando venga la tragedia, la misma tragedia, el mismo dolor, nos empuje a buscarte y no alejarnos de ti. Que podamos creer aún más que tú eres grande y tú eres bueno y que tú nos amas. Y que eso nos lleve por todas las situaciones de la vida. En tu nombre oramos. Amén.